siempre contigo.
Aquí en Radio y Televisión Martí, 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. El pastor Lorenzo Rosales Fajardo, desde la prisión, agradeció el reconocimiento del premio Patmos 2022. Tomás Cardoso informa.
La pastora Maridilegnis Carballo, esposa del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, condenado por el 11J desde Palma Soriano en Santiago de Cuba, agradeció al Instituto Patmos por haber seleccionado al pastor Rosales, ganador del premio 2022 a la libertad religiosa, y reclamó su libertad, así como la de todos los cubanos que permanecen injustamente presos.
Estamos agradecidos con el Instituto Patmos, gracias a toda esa gran familia que lleva una lucha incansable por las libertades religiosas. A todos lleguen nuestros agradecimientos. Para mi esposo y para nosotros como familia, esto ha sido la muestra de que en medio de esta lucha sabemos que no hemos sido olvidados ni por Dios, ni por toda la comunidad de fe que nos ha apoyado durante todo este tiempo. Y gracias porque todo esto es para seguir poniendo su nombre en alto y para que mi esposo pueda seguir demostrando de una manera clara, firme, contundente, la marca de que es de Cristo. Estamos convencidos de que nuestra libertad no está en manos de los jueces. Dios nos ha hecho libres y es muy reconfortante entre tanta injusticia, entre tanto dolor, entre tantas tristezas que hemos tenido que afrontar, ver que él es libre en medio de esa prisión. Esperemos que de una vez y por todas se haga justicia y que sea puesto en libertad. Él y cientos de cubanos que hoy están injustamente tras las rejas.
Mientras tanto, el religioso desde la cárcel de Boniato ha agradecido por medio de una carta publicada a través de su esposa el galardón, donde expresa: es un privilegio que un día como hoy, tras más de un año de injusta condena en esta prisión de máxima seguridad, recibir este premio. Y agregó: creo que ningún ser humano podrá acostumbrarse jamás a este lugar. La cárcel es muy dura. Es peor cuando se sabe que se está injustamente. Pero no tengo temor, ha escrito Rosales al conocer la noticia. El pastor Lorenzo Rosales Fajardo fue detenido el 11 de julio del 2021 durante las protestas populares en el poblado de Palma Soriano y cumple una sentencia de 7 años de prisión, aislado en la cárcel de Boniato, donde son pésimas las condiciones. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, el opositor Guillermo Fariñas fue citado para presentarse hoy a un interrogatorio en una unidad policial en la ciudad de Santa Clara. Fariñas, premio Sájarov a la libertad de conciencia, dijo a Radio y Televisión Martí.
Ayer, en horas de la tarde, se personó en casa de mi mamá el mayor Ernesto Jiménez Aparicio, que es el primer oficial de la unidad de enfrentamiento de actividades subversivas enemigas, y dejó una situación que es un interrogatorio aclaratorio y profiláctico. Es lo que dijeron. Él no le dijo para qué era. Me voy dirigiendo hasta la quinta unidad de la Policía Nacional Tradicional. Yo pienso que, el sistema represivo está en función de que yo sepa que me tienen constantemente controlado, que no me puedo mover para ningún lado. Yo pienso que ese es el objetivo.
Esa es la declaración del opositor Guillermo Fariñas. El escampavía Raymond Evans de la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el lunes a 44 balseros cubanos que fueron detenidos en distintas operaciones en las costas de la Florida, según informó el organismo de seguridad en su cuenta de Twitter. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reúne hoy en Caracas con su homólogo venezolano Nicolás Maduro para profundizar en el restablecimiento de las relaciones entre los dos países. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué de Washington, D.C.
Saludos y sean bienvenidos, estimados radio oyentes de Radio Televisión Martí. En este su programa, Entre Dos Ríos, nuestra colega Michelle Sagué informa desde Washington sobre una conferencia telefónica entre el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken y su homólogo chino. Michelle también reporta sobre la declaración del Departamento de Estado estadounidense en torno a la suspensión por parte de la Federación Rusa de su participación en la iniciativa del grano del Mar Negro, como impactando de manera negativa en la seguridad alimentaria mundial. En Nueva York, reflejamos un extenso informe de nuestra colega Ivette Pacheco sobre el suceso del pasado sábado en que 6 civiles cubanos se confirman perecidos en un intento de salida de Cuba por Bahía Honda. Y ahora pasamos a Washington con Michelle Sagué.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que el cese de la participación de Rusia en la iniciativa de granos del Mar Negro, negociada por las Naciones Unidas, está teniendo impactos dañinos inmediatos en la seguridad alimentaria mundial y los precios de los alimentos han aumentado debido a la incertidumbre en torno al acuerdo. Él dice que Estados Unidos lamenta profundamente la decisión de Rusia de suspender su participación en la iniciativa de granos del Mar Negro y que la decisión está teniendo efectos nocivos inmediatos en la seguridad alimentaria mundial. Dice que Rusia debe volver a participar plenamente en la iniciativa e insta a todas las partes a que acuerden rápidamente mantener ese programa que es crucial durante los próximos meses. Asimismo, añadió que Rusia vuelve a convertir los alimentos en armas en la guerra que Moscú comenzó y que el paso más eficaz para abordar la actual crisis de seguridad alimentaria sería que Rusia volviera inmediatamente al acuerdo y pusiera fin a su guerra contra Ucrania. El gobierno ruso anunció el sábado que suspendería su papel en la iniciativa respaldada por la ONU, que escolta a los buques de carga a través del Mar Negro, pero los barcos que transportan granos continuaron navegando desde los puertos ucranianos el lunes. En la misma conferencia de prensa, Price dijo que tras los llamados de Corea del Norte para detener los ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur, Estados Unidos agradecería una diplomacia seria de parte de Corea del Norte. El vocero señaló que Estados Unidos no tenía condiciones previas para un diálogo para el cual, hasta el momento, Corea del Norte no se ha comprometido. El portavoz Ned Price.
There has been no change to U.S. policy.
Él dice que no ha habido cambios en la política de Estados Unidos, que la política estadounidense sigue siendo la desnuclearización completa de la península de Corea y que siguen abiertos a la diplomacia con Corea del Norte. Dice que la desnuclearización de Corea ha sido el objetivo de Estados Unidos desde la conclusión de la revisión de la política de Corea del Norte el año pasado, que eso no ha cambiado y que no prevén que cambie en el futuro. Corea del Norte exigió el lunes que Estados Unidos y Corea del Sur detengan sus ejercicios militares a gran escala, calificándolos de provocación que puede generar medidas de seguimiento más poderosas de Pyongyang. Estados Unidos y Corea del Sur comenzaron el lunes uno de sus ejercicios aéreos militares combinados más grandes, con cientos de aviones de combate de ambos lados, realizando ataques simulados las 24 horas del día durante la mayor parte de la semana. La operación, llamada Vigilant Storm, se extenderá hasta el viernes y contará con unos 240 aviones de combate que realizarán unas 1.600 salidas, según dijo la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Washington y Seúl creen que Pyongyang puede estar a punto de reanudar las pruebas de bombas nucleares por primera vez desde el 2017 y han adoptado una estrategia para disuadir a Pyongyang a través de importantes ejercicios militares que, según algunos funcionarios actuales y anteriores, pudieran exacerbar las tensiones. Y por último, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken habló con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, en una llamada el domingo y habló sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y las amenazas que representa para la seguridad mundial y la estabilidad económica. Nuevamente, el vocero Ned Price.
We would characterize the phone call as productive.
Él dice que caracterizan la llamada telefónica como productiva, útil y profesional, que el secretario Blinken y el ministro Wang tuvieron la oportunidad de discutir una serie de temas, pero que el secretario Blinken, por su parte, pensó que era importante plantear una vez más la guerra continua de Rusia contra Ucrania y la amenaza que representa para el mundo la paz y la estabilidad económica y prosperidad. Dice que eso es algo que China ha escuchado de Estados Unidos directamente varias veces. Blinken también discutió con su homólogo chino sobre la necesidad de mantener abiertas las líneas de comunicación y gestionar de manera responsable las relaciones entre Estados Unidos y China. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China informó en un comunicado que el ministro Wang le dijo a Blinken que Estados Unidos debe dejar de tratar de contener y reprimir a China y evitar crear obstáculos a la relación de los dos países. Wang también dijo en la llamada telefónica con Blinken que los controles de exportación que Washington impuso a China dañaron gravemente sus derechos legítimos y deben rectificarse. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y en Naciones Unidas reflejamos el acuerdo entre dos países enemigos, Israel y el Líbano, en la delineación de sus fronteras marítimas y cómo el Líbano se ha convertido en un estado fallido. El intercambio de documentos entre Israel y el Líbano da paso a delinear los límites marítimos en el Mediterráneo entre Israel y el Líbano, luego de una exitosa mediación por parte de Estados Unidos bajo el liderazgo del coordinador presidencial Amos Hochstein. En Naciones Unidas en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría de la ONU, se hizo eco de la felicitación por parte de Joanna Roneca, coordinadora especial para el Líbano, funcionaria de la ONU, al reaccionar por el intercambio de cartas de acuerdo entre los países vecinos. Farhan Haq afirmó:
The Special Coordinator for Lebanon, Joanna Renetska, warmly welcomed today the handover of letters delineating the maritime border between Lebanon and Israel, following successful U.S. mediation under the leadership of Special Presidential Coordinator Amos Hochstein.
La señora Roneca dijo que este es un acuerdo histórico a varios niveles. La señora Roneca aguarda la esperanza de que este paso sea una medida para hacer aumentar la confianza y para que promueva la estabilidad y la seguridad en la región y resulte en beneficios económicos para ambos países. El vocero adjunto Haq dijo que la coordinadora especial recibió las coordenadas marítimas suscritas por ambos países en el recinto en Nakura de las fuerzas interinas de la ONU en el Líbano. El documento será depositado en la sede de la ONU en Nueva York, añadió Haq. Las negociaciones para delinear las fronteras marítimas en el Mediterráneo entre el Líbano e Israel se iniciaron en el 2020, en que tanto la ONU como Estados Unidos sirvieron de mediadores para poner fin a la disputa marítima. Israel ve la firma del acuerdo como un reconocimiento a Israel por parte del Líbano, país enemigo del Estado judío. El presidente Michel Aoun del Líbano insistió que las firmas no constituyen un acuerdo de paz con Israel.
El Líbano no le reconoce a Israel el derecho a existir y se considera aún en guerra con su vecino. La delineación marítima resuelve la disputa sobre a qué país le pertenecen extensos depósitos de gas y de petróleo en el Mediterráneo. A solo unos días del acuerdo del Líbano y de Israel para la delineación de sus fronteras marítimas, Michel Aoun, el presidente libanés, concluyó su mandato presidencial de 6 años dentro del marco que es la clase política libanesa que observadores califican como dividida. No se ha logrado aún nombrar a un sucesor. Esto crea un vacío que pone aún más en peligro a un Estado fallido a que descienda al caos. La salida de Aoun ocurre mientras el Líbano enfrenta su peor crisis en décadas, carente de jefe de Estado y en una situación también calificada como sin precedente, la de un país siendo conducido por un gobierno custodio. Naciones Unidas reiteró el llamado de que en el Líbano se respete la resolución 1701 del Consejo de Seguridad que prevé solo las fuerzas militares libanesas sean las que porten armas en el país. Ese llamado ante la presencia que permea de la red terrorista Hezbollah, que está incluida dentro de la clase política, así como también la sociedad libanesa. Aún aliado de Hezbollah, grupo con extenso apoyo por parte de Irán, tomó el poder en el 2016 en medio de otra crisis política en que el Líbano estuvo 29 meses sin presidente. En el 2022, luego de 6 años del mandato de Michel Aoun, el Banco Mundial describe la economía libanesa como enfrentando la peor crisis económica del país en 150 años. El Líbano tampoco tiene gobierno en función desde las elecciones parlamentarias en mayo del 2022. Las distintas facciones políticas han sido incapaces de acordar la composición de un gabinete. Esta situación ha demorado las reformas interinas necesarias en el país para que el Líbano llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le proporcionaría al país un préstamo de 3,000 millones de dólares, crítico para suavizar los problemas económicos que enfrentan los ciudadanos libaneses. La falta de dirección gubernamental en el Líbano hace aumentar el peligro de una crisis constitucional sobre los poderes de la administración interina en el país. El Líbano enfrenta la pobreza esparcida por toda su población, en que su moneda ha perdido el 95% de su valor y ha causado la fuga de miles de sus ciudadanos del país. Todo esto hace aumentar el vacío constitucional en el país, mientras que los intereses iraníes, a través de sus apoderados Hezbollah en el Líbano, pudieran enfrentar la ausencia del programa del Fondo Monetario Internacional. Diana Menhem, directora del grupo libanés Kuluna Irada, dijo que luego de que el Líbano logró un acuerdo de delineación marítima con Israel, ella ha escuchado a políticos en Beirut decir que el Líbano ya no necesita del préstamo del Fondo Monetario Internacional porque el Líbano ya pronto contará con los ingresos de gas y petróleo de instalaciones en el Mediterráneo. Sobre el sucesor presidencial aún por decidirse, Michel Aoun ha sido duramente criticado por apoyar a su yerno Gebran Bassil para la presidencia. Gebran Bassil es también aliado de Hezbollah y se encuentra bajo sanciones estadounidenses desde el 2020, acusado de corrupción. Informes de la región indican que los libaneses, en su mayoría, han perdido la fe en sus líderes y políticos. El incidente del pasado sábado entre una lancha rápida y una unidad de tropas guardafronteras de Cuba arroja una nueva víctima, Israel Gómez, quien fungía como barbero en Bahía Honda. Nuestra colega Ivette Pacheco realizó un extenso reportaje en el portal de Radio Televisión Martí. Ivette Pacheco también habló con Diana Meizoso, lesionada en el incidente, quien perdió a su hija de 2 años. Elizabeth Meizoso, al norte de Bahía Honda, en Artemisa. Diana Meizoso le dijo a Radio Martí que la embarcación donde viajaban 23 personas fue impactada por los guardafronteras, que la joven cubana calificó como una acción premeditada. Así reportó Ivette Pacheco.
En el incidente ocurrido el sábado, que involucró a una lancha rápida y una unidad de tropas guardafronteras de Cuba al norte de Bahía Honda, Artemisa, dijo a Radio Martí que la embarcación donde viajaba junto a otras 22 personas fue impactada por los guardafronteras en una acción premeditada, según explicó.
Nos montamos en la lancha y cuando salimos disminuyó la velocidad porque él se vio cerrado por todos lados, porque también venía otra lancha más. Cuando nosotros le pasamos por el lado, ahora los voy a partir en medio. Y después nos embistió y la partió en medio. Y algunos de ellos hubieron ahogado. Mi niña estaba ahí también, se ahogó. Se dio muchos golpes, yo también. Mi hermano estaba ahí, mi cuñada que está embarazada igual. Ahí todo el mundo recibió golpes.
Meizoso señala que tras el impacto pierde el conocimiento, precisamente el momento en que se extravía su pequeña hija.
Reto para nosotros, reto. A todos los que ella viró. Y cuando fue reto. Nosotros nos dio por el lado izquierdo de la lanza. La partió, sí, yo vi los pedazos delante, y cuando yo perdí el conocimiento del golpe que me dio en la cabeza. Y ahí fue cuando yo perdí a mi niño en un brazo y la ola me tiraba por encima de un pedazo de la lancha. Y ahí fue cuando yo reaccioné y empecé a gritarle a mi hermano que mi niño dónde estaba.
Otra unidad de superficie de guardafronteras de Cuba se encontraba en el lugar, expresa Meizoso, quien además ofreció detalles del rescate.
Tiraron los salvavidas porque se lo pedían y porque estaba, la gente se estaba hundiendo, los trozos de lancha donde la gente estaba agarrada también se estaban hundiendo, y prácticamente que no nos ayudaron nada, tampoco subir, porque hubo que pedirle a gritos que nos ayudaran, que había una mujer embarazada, estaba mi niña, y había más gente golpeada y la gente se estaba ahogando. Y eso se estaba hundiendo, ya no había dónde agarrar.
Además de Diana Meizoso, otras 2 personas fueron lesionadas en el hecho.
Bueno, el más lesionado, mi hermano, que tiene un golpe en la cara, grande, que le dieron una pila de puntos y se le hizo un derrame en un ojo. Y un muchacho de Villa Clara que también está todo golpeado y se sentía el pecho comprimido. Pues no podía torcer, respiraba profundo y le dolía mucho. Yo igual respiro profundo y me duele, pero me duele más la pérdida de mí.
Hasta el momento, según afirma Diana, las autoridades cubanas no han ofrecido a su familia ninguna explicación.
Aquí no venía, no le dan una explicación de nada. Ellos lo único que quieren saber es que quién era el guía, que quién controlaba, que quién nos pagaba nuestros viajes.
En nota oficial, el Ministerio del Interior de Cuba informó que una lancha rápida procedente de Estados Unidos que violó el mar territorial de Cuba en una operación de tráfico de personas se hundió al norte de Bahía Honda, Artemisa, al colisionar con una unidad de superficie de tropas guardafronteras durante su identificación, de acuerdo con informaciones preliminares. La nota precisa que fueron rescatadas 23 personas, incluyendo 5 fallecidos, un hombre, 3 mujeres y una menor.
Ivette Pacheco reflejó que el gobierno cubano, en nota oficial del Ministerio del Interior de Cuba, dijo que la lancha rápida procedente de Estados Unidos había violado el mar territorial de Cuba en una operación de tráfico de personas y que se hundió al norte de Bahía Honda, Artemisa, al colisionar con una unidad de superficie de tropas guardafronteras durante su identificación. La nueva víctima, identificada como Israel Gómez de Bahía Honda, hace ascender el número de víctimas del llamado incidente a 6. Diana Meizoso, madre de la niñita de 2 años, perecida el sábado pasado y sobreviviente del incidente, calificó el suceso como acción premeditada de las tropas guardafronteras cubanas. Con agradecimiento a nuestra colega Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez y a nuestra colega en Miami, Ivette Pacheco, agradecemos además por su gentil sintonía, estimados radio oyentes, a este su programa por Radio Martí. Les invito a muy cordialmente a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos, su reportera por ahora, Carmen María Rodríguez, en Naciones Unidas, para Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poética, di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, como un enorme viento que apenas sobrevive con el viento de afuera. Cada mañana recomienza a la manera de los actores italianos. Se para en seco como si alguien le arrebatara el personaje. Ningún espejo se atrevería a copiar este labio caído, esta sabiduría en bancarrota. Sobre los héroes. A los héroes siempre se les está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruido con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época, en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso. He empezado este pequeño homenaje con los poemas porque no quería quedarme a mitad. Esto es un homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, que es un poeta grande, y digo es con mayúscula, porque no es la muerte quien puede deshacer lo eterno que vive en sus poemas. Su apellido quedó sellado para siempre sobre una carpeta, rotulado como un caso, y en la medida en que esa carpona amarillenta con el paso del tiempo amenaza con tragarse las poderosas palabras de sus poemas lanzadas como piedras a las orejas sordas de este mundo. Lo conocí en Berlín en 1998, en uno de esos tantos eventos a los que asistimos los poetas, a veces solo por el placer de vernos, de encontrarnos. De pie, uno al lado del otro, nos detuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no valía la pena decir nada, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por los que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932... y murió físicamente, digo, porque siento que había muerto ya muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, solo en el cuarto que ocupaba en Auburn State University, donde impartía las clases de literatura iberoamericana. Quiero dejar constancia con estos versos de mi respeto y mi admiración por ese hombre que batalló contra sí mismo, batalló contra sus fantasmas, y al final quiero otorgarle el estatus que le pertenece, quiero recobrarle a la memoria como el gran poeta cubano que fue.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista